Bueno, pues yo creo que ya tenemos, ¿verdad?, las tres fotos con estas, digamos, carencias, ¿no?, que han presentado los tres ponentes en cuanto a datos disponibles. Vamos a pedirles a Antonio y a Miquel que nos acompañen aquí en la mesa, porque ahora vamos ya a pasar, tal como está previsto en el programa, a esa reflexión global y sobre todo el debate, que yo creo que es la parte, ¿verdad?, que más nos interesa. Estaba previsto una hora para esta reflexión global y para este debate. Son las 8, van a ser menos cuarto. Bueno, vamos a intentar cumplir con la previsión. Entonces, como queráis, yo no sé si los ponentes que tenemos ahora en la mesa queréis hacer una reflexión vosotros global, algún tipo de comentario, resumen de que os apetezca añadir para antes de dar ya la palabra a los participantes en el taller.
Pues yo
o directamente dando
es que
la palabra.
Si hay preguntas, prefiero que haya preguntas y si acaso pues, hacen como
ustedes. Hacemos la reflexión global entre todos, ya con vuestras preguntas y con esas respuestas, entre todos hacemos la reflexión global. Entonces yo trataré de hacer esta moderación, os pido concreción en las preguntas para que tengamos la oportunidad de intervenir cuantas más personas mejor. Adelante.
Venga, rompo yo el hielo que acostumbro.
Venga.
Vale. En principio, más que una pregunta, creo que una reflexión en alto que seguramente haremos la mayoría a la lectura y a la vista de todos los datos que nos habéis aportado. Y como bien algún compañero de auditorio hablaba en la pausa, lamentablemente, y digo lamentablemente, la mayoría los conocemos todos, pero no es lo mismo que se plasmen así para análisis. En todo caso, reflexiones en alto, la lectura principalmente de los datos demográficos y demás, yo creo que hay un punto débil, y está claro, y también el análisis económico, que es la complicación y el estatus poblacional que tenemos, principalmente atendiendo a la dispersión demográfica en el territorio, con lo cual, a mi modo de ver, hay varias líneas en las que hay que trabajar. Unas, que para eso estamos aquí, para diagnosticar y ver opciones de futuro para nuestro territorio y la comarca. Entiendo que a la vista de estos datos probablemente se trabaje con medidas de subsistencia para corto y medio plazo y con medidas de futuro, porque hay otro debate introducido por Miquel a tener en cuenta y tiene que ver con la dispersión de territorio y las entidades locales menores que tan altamente presentes tenemos en nuestra comarca y en la provincia. Y es un debate que está latente y patente, que todavía estamos evitando, pero que vamos a tener que afrontar y absorber en algún momento, por lo menos en nuestra comarca. Tiene que ver con eso que las medidas que se tomen, tanto en atención sanitaria, calidad educacional, servicios, va a haber que estudiarlas económicamente, por un lado, para subsistir la población que pervive en determinados núcleos de población, pero que a la vista, a una visión realista, vamos a saber que al final se nos van a caer. Con lo cual va a haber que actuar para sobrevivir en un tiempo determinado en el espacio que la propia población nos marque, y luego trabajar en la de futuro y en la de reactivación y reinventarnos. Creo que son dos patas diferentes. Hay en algunas en las que es verdad que solo vamos a tener que trabajar en la supervivencia en el marco de tiempo que nos toque, y otra en la de reinventarnos. Las cifras que nos has plasmado luego, el indicador por 1.000 habitantes de sector de empresas y de comercio, sí tiene que ver con el apunte de cualidades endógenas que hablábamos antes en la introducción con Azuara y con María Ángeles. En cambio, sí nos dice algo que es endógeno en nuestro territorio, creo que en eso vamos a estar de acuerdo, y es nuestro espíritu emprendedor. Y eso sí que es latente en el conjunto de la comarca. Y el espíritu emprendedor funciona igual casi en el Valle de Fornela, con la grave despoblación que hay, que en la zona de casi próxima a La Cabrera, con las extractivas de pizarra. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Eso sí nos da una acción de futuro a la hora de buscar nuevos sectores o reinventar los que tenemos. Yo soy de las que me creo que volveremos al campo, reinventaremos el sector agroalimentario, que el revulsivo de las marcas, de las denominaciones de origen y el potencial que tenemos en el sector agrícola y ganadero tendrá mucho que decir en el futuro de la comarca, y debemos de tenerlo en cuenta. Luego, en las cifras económicas, si tiene que ver con esto, vemos el volumen de empresas, y tiene que ver con el espíritu emprendedor, pero no hay cifras del volumen de pymes. hay tres o cuatro sectores grandes industriales ligados a las extractivas que son grandes núcleos de empresa, pero lo que funciona en esta comarca, si hubiéramos visto la estadística de PYME, de autoempleo y de empresa familiar, tendríamos mucho que decir al respecto y es otra opción de futuro. Lo mismo pasa en el sector agrícola. Hay otra asignatura pendiente y tiene que ver también, y ligamos con los datos demográficos, el papel de la mujer en el campo. Tenemos pendiente la implantación de la titularidad compartida por la mujer, los derechos adquiridos de compartir una explotación agraria o ganadera. Y eso le da herramienta y sustento para poder sobrellevar la carga social que tengas de nuestros mayores o demás. Creo que eso es un poco con las tres patitas lo que en líneas generales yo he sacado, llevándolo precisamente a nuestro territorio. Es una reflexión en alto para tirar y desencadenar debate.
¿Respondemos o seguimos?
Sí, como añadís algo. Sí,
¿no? Tal vez es mejor ir respondiendo, si os parece, ¿no? Para...
No, que cierre, que hay...
Bueno,
sobre un montón de las cosas que has apuntado, que se apuntó un montón, de alguna manera está todo absolutamente vinculado. Lo que hay detrás de lo que hemos planteado es que tenemos un problema de modelo territorial gordísimo, porque hay una dispersión de la población enorme en el conjunto del territorio. Cada uno de los municipios, como bien lo ha contado Miquel, hay un montón de núcleos. Eso tiene una vertiente social desde el punto de vista de la atención y supone además un problema económico. Supone un problema económico evidente, ¿no? Afrontar eso implica, de alguna manera, reflexionar sobre qué tipo o qué construcción sobre el territorio vamos a querer, porque es evidente que ese montón de núcleos que estaban de población, de media de población, estamos hablando de 24 o 25 habitantes y además terriblemente envejecidos, significa que de aquí a 10 años gran parte de ellos habrán desaparecido. Con lo cual, tendremos que plantearnos ya de entrada qué modelo de territorio queremos, lo que implica que de alguna manera tiene que estructurarse de alguna forma las relaciones entre el medio urbano y el medio rural. Tenemos dos núcleos urbanos claramente definidos y de alguna manera tendremos que ver cómo articulamos la relación que tengan esos dos núcleos rurales con los intermedios y con los más rurales. A sabiendas de que una buena parte del territorio y de esos pequeños núcleos de población van a desaparecer y es un hecho que no se va a poder evitar. Eso por una parte. Habrá que ver, precisamente para evitarnos disgustos, plantearnos qué modelo vamos a intentar poner en marcha para desarrollar las políticas adecuadas de dinamización de aquellas zonas en las que entendamos que necesitamos mantener a la población sobre el espacio. Por una parte, y de alguna manera también políticas, por así decirlo, de cuidados paliativos para que las zonas que vayan a desaparecer pues desaparezcan lo más controladamente posible, porque las zonas que desaparecen de manera descontrolada terminan generándonos problemas económicos y ambientales también muy serios desde el punto de vista de, por ejemplo, incendios forestales, que no será porque no tengamos aquí suficientes ejemplos, ¿no? La agricultura puede ser un elemento de fijar población en el territorio, pero evidentemente tenemos que reconstruir un sector que en 20 o 25 años aquí ha sido absolutamente desmantelado. El hecho de que tengamos un potencial agrológico impresionante es un valor a tener en consideración. Tenemos ese potencial y a las pruebas me remito, o sea, hay marcas de calidad que están funcionando. Ahora, esas marcas de calidad están funcionando. Digamos que necesitan, primero, un volumen de producción mucho mayor, porque cuando estábamos en plena temporada del pimiento, al final de la temporada, el presidente de la indicación geográfica estaba el hombre feliz porque había juntado, no me acuerdo si eran 300.000 o 400.000 kilos, pero es que eso cabe en 40 contenedores. Con eso no abastecemos a ningún mercado, ni siquiera al local. Y eso no significa que vayamos a regar a nadie en el territorio. Eso son 15 granjas, me contás. Claro, si queremos tener una marca de calidad con un producto de calidad y tenemos territorio para tener ese producto de calidad y condiciones agrológicas para tenerlo y meternos en el mercado, significa apostar por lo que el mercado te pueda demandar. Con 300.000 kilos no damos abasto a lo que se puede vender en el Corte Inglés de la calle Preciados. Eso se liquida en tres tardes. Evidentemente, significa reconstruir todo un sector y además hay potencial para tenerlo. Pero bueno, la estructura de la propiedad es un problema muy serio, la cultura que hay sobre el uso del territorio en relación con la agricultura es un problema muy serio. ¿Y si queréis decir algo más?
Oye, yo para evitar en lo posible, o paliar, o hacer que sea más lenta esa desertización, se me ocurre que hay que tener unos equipamientos básicos en cada uno de los núcleos. En muchos no hay ni siquiera un comercio, por supuesto, no hay un bar donde reunirse, o sea, que es algo tan evidente como que la gente se puede reunir. Pues no sé, habrá que buscar un local para que haya, por supuesto, tiene que haber o debería haber un consultorio médico, donde el médico fuera dos veces por semana. Yo creo que son mínimos una zona verde, un consultorio médico y un centro de reunión. Llamémoslo con el antiguo teleclub, lo que sea. Lo que pasa es que efectivamente hay sitios donde no hay nada para poner eso. A comprar una casa y convertirlo en un centro de reunión. Es una forma de que la gente, los que viven por lo menos, vivan lo mejor posible. Y alguno que se quiera ir, por lo menos tenga algún incentivo para quedarse. Y estaría la otra clientela, que sería la gente que emigró y que tiene una casa y la arregla, y que viene a pasar fines de semana, bueno, viene a pasar veraneos y tal, ¿no? Si tuvieran unos mínimos equipamientos, a lo mejor sería una población que se podía, alguno de ellos, asentar. Un transporte, unas carreteras mínimas, y ese equipamiento imprescindible. Si no, a corto plazo abocamos a la gente que se vaya. Sabemos que cuando se cierra la última tienda, es un incentivo para que la gente se vaya. El último bar también, que no hay forma de reunirse. Entonces, esos equipamientos quizás sean caros, pero que sería el último equipamiento que tenía que tener todo núcleo. Consultorio, que sea una cosa muy... Es una habitación, dos habitaciones, una habitación y una sala de BD, ¿eh? y un centro social, como queramos llamarlo, tenía que ser lo mínimo.
Y nada, simplemente quería añadir que también tiene un problema de gestión territorial evidente, porque ese despoblamiento es evidente no solo en las cuestiones demográficas, sino también en el uso del suelo. Tenemos un porcentaje muy elevado, enorme, 20-25% superior al de la provincia de León, y es de matorral. Ese matorral es vegetación degradada, evidentemente es el resultado de incendios y de abandono de terrenos que anteriormente muchos de ellos habían estado cultivados y cuidados. En el momento en que las explotaciones han dejado de existir, porque la gente se ha ido, se ha quedado eso abandonado, y es también cultivo o base para posibles incendios fortuito, no son únicamente los ya intencionados, sino también los fortuitos por mala gestión del terreno. Y ahora mismo pues tenemos esa circunstancia y es evidente en toda la Orla Montañosa. Que a veces lo dejamos un poco de lado.
Me llamó la atención los datos que nos dabas de agricultura, que digamos, la ocupación de bosque es enorme. Y no hay digamos, empresas, realmente hay muy pocas empresas que exploten ese bosque. Y esto que en parte será porque muchos de los propietarios son las propias asociaciones, digamos, locales, que pertenecen a las juntas vecinales y demás. Entonces, es un bosque muy, muy poco usado, muy poco degradado y no pensado para la explotación.
Sí. Es que realmente no lo he mencionado entre otras cosas porque es que no existe. Claro, o sea, en el Bierzo no existe un sector forestal. Claro. Hay un montón de bosque, pero no hay un sector forestal.
Es propiedad de las juntas vecinales.
Pero, a ver, es propiedad de las juntas vecinales.
Que con el aprovechamiento por la ley de montes implantada a la junta.
Bueno, pero realmente hay, digamos que los problemas se van vinculando, ¿no? En la medida en que las zonas con mayor presencia forestal tienen poco volumen de población, no hay una masa suficiente como para encontrar un recurso para crear una actividad empresarial, no te metes en el circuito comercial y automáticamente el bosque queda en manos de una entidad que, administrativamente hablando, tiene una capacidad prácticamente nula de gestión, porque claro, ya sabemos cómo son las juntas vecinales, y en esa medida, la junta vecinal, si le suena la flauta y hay alguien que se preocupa del bosque para sacarle algún rendimiento, pues op, está al quite y consigue algunos durillos. Pero si no, no.
Pero es una materia prima que está ahí, que está a disponibilidad de emprender, de emprendedores, de digamos, aquí hay un material, de hecho estamos comentando aquí, que hace unos años había una empresa que estaba muy interesada en instalarse aquí, simplemente por las caídas del bosque, para recoger esa madera y hacer tableros, etcétera, etcétera. realmente también es la dificultad seguramente para instalarse en una empresa es justamente negociar con las asociaciones vecinales, porque van a decir que no, etcétera.
Hay tres palabras pedidas, primero Antonio Maya, que hacía un rato, después tú, ¿cómo te llamas?
Víctor,
después, y en tercer lugar, Paco. Antonio, Víctor, sí. Paco.
Yo quiero seguir insistiendo en ese modelo territorial, porque si me hubiese gustado haber escuchado algún modelo, algún planteamiento de modelo, porque evidentemente lo del poblamiento disperso, 353 núcleos, 38 municipios, es un tema ya muy conocido, no solamente en el Bierzo, sino en la provincia de León. Entonces, en ese caso, yo creo que habría que haber enfocado mucho más hacia qué tipo de ordenación del territorio aspiramos. ¿Somos capaces de mantener el número total de municipios en el Bierzo? ¿Somos capaces de mantener el número total de entidades de población, a pesar de lo que decía usted? No es posible. 14 habitantes.
No, yo sé que lo he dicho voluntarista, es voluntarista lo que he dicho, es verdad.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que quiero saber es, desde el punto de vista que han manejado muchos datos, si hay algún tipo de planteamiento. Ha habido planteamientos a nivel provincial de reducir el número de municipios, no de ahora, hace 10 años. Entonces, quizás sea el momento de ser valientes y hacer un planteamiento de ese tipo. O, si no, recurrir a las directrices de ordenación del territorio que ya planteó la Junta de Castilla y León a principios de este siglo. Recuperarlas, de alguna forma. Entonces, ¿por qué? Porque si no, volvemos un poco a plantear siempre este mismo tipo de ideas. Excesivo poblamiento, concentración urbana, despoblación rural. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, por un lado. Y por otro lado, se habla de los bosques. No confundamos los términos. No es posible que el Bierzo tenga tanto porcentaje de bosques. O si no, maticemos. Bosque arbolado, bosque bajo. Entonces, ese 50% nos parece a nosotros que hemos trabajado sobre el Bierzo, nos parece excesivo. Con lo cual, esas posibilidades que se hablan desde el punto de vista de algún tipo de empresa son más limitadas. Y luego, otro tema que tampoco he oído, que es lo de la propiedad comunal. Aranzanes tiene el 95% de su territorio comunal. Con lo cual, ojo con los datos desde el punto de vista de la propiedad privada, que muchas veces se pasa a la propiedad privada. Entonces, hay cuestiones de vital importancia, pero que todas están relacionadas con la ordenación del territorio. Entonces, yo es donde creo que desde ese punto de vista, luego desde otro punto de vista económico, puede haber alternativas, pero desde ese punto de vista es necesario. ¿Hacia qué modelo territorial queremos ir? ¿Cuál es el modelo territorial idóneo para atraer inversiones? Y sobre todo, viendo las perspectivas que tenemos ahora.
A ver, el modelo territorial es el que la sociedad quiera darse.
Digamos
que hay una especie de mezcla entre una cosa y la otra. O sea, tendencialmente es cierto que extensas zonas rurales están condenadas a desaparecer. La cuestión es que tenemos que plantearnos, y eso es un ejercicio de racionalización, en un foro como este o en cualquier otro, a la hora de plantearnos que cómo queremos que la población mantenga el uso del territorio, lo cual está muy vinculado a cierto tipo de actividades sobre ese mismo territorio. Las agrícolas y las forestales y las ganaderas, que no hemos hecho ninguna mención, pero también son relevantes, son significativamente elementos que retienen a la población del territorio. ¿Cómo organizar esa distribución? Evidentemente se necesita pues una estructura reticular, y viendo lo que en su momento se planteó, que era un primer punto de partida para las directrices de aquí en el Bierzo, pues hombre, la idea estaba bien, pero es que eso hubo que discutirlo. Yo creo que en ese punto es cuando la Junta de Castilla y León dijo, quita, que me van a empezar a discutir esta gente y tiene ideas propias. ¡Fua! Y se acabó. Y pasó aquí y pasó en otro sitio, pero bueno. Pero claro, es que es una discusión política. ¿Qué territorio queremos? Es una discusión política. Y yo creo que es la discusión política.
Se puede hacer un planteamiento desde otros foros, aunque sea discusión política. A nosotros, un presidente de Diputación de León, nos encargó ese estudio. Y ahí está la Diputación.
Claro, porque disteis una respuesta técnica, el presidente dijo, uy, sí, quita, zas, al armario, ya está.
Te costó el puesto. Entonces, la
bueno, En todo caso, es que mejor me lo pones, o sea, es que es una discusión política. O sea, acabo de darte tú la respuesta. Desde el punto de vista del aprovechamiento de los montes, el problema es que aquí, como nunca se ha visto el monte como una fuente de recursos, pues nunca se ha gestionado el monte pensando en aprovechar recursos, con lo cual entramos en un ciclo de degradación.
Sí,
o sea, se está perdiendo.
Sí, se veía.
Se está perdiendo.
Se veía, pero de momento que pierden la titularidad las juntas vecinales, es cuando pierden ese aprovechamiento, ese control de los bosques.
Uh-huh.
Que a lo mejor la otra fase sería a ver de qué forma esa propiedad que está ahora a manos de la sección de montes de la Junta de Castillo, que pasase a la, que revirtiese a las juntas vecinales. A lo mejor lo verían como algo más propio, más cercano.
Desde mi punto de vista personal, el problema esencial es que hoy por hoy no los gestiona nadie. Y como recurso, cuando no gestionas un activo, lo pierdes porque se degrada. Y hoy por hoy los montes están... Nosotros aquí estamos dándole vueltas a ver qué podemos hacer, porque es que tenemos un potencial enorme que en la medida en que no lo usas, pues lo pierdes. Termina degradándose. Es tan simple como eso. Y ahí hay un margen de posible actividad económica y de creación de empleo, y sobre todo de creación de actividad y empleo en los sitios en los cuales está, que es donde menos población hay, donde más necesario es la actividad económica, muy relevante. No solo desde el estricto aprovechamiento maderero, sino desde un punto de vista mucho más amplio. Estamos hablando de que los bosques pueden suministrarnos, primero, servicios ambientales, que de momento no valoramos, pero que tienen un coste económico cuando no los tienes. Estamos hablando también, obviamente, de la madera desde el punto de vista del aprovechamiento como artículo o de su uso como biomasa, de actividades ligadas al bosque, no necesariamente de madera, por ejemplo las setas, o de simplemente esparcimiento turístico. O sea que las posibilidades de aprovechamiento económico de los montes son amplísimas, pero bueno, hace falta que alguien vaya y lo vea desde esa perspectiva. Hoy por hoy es un recurso olvidado.
Vilca,
sí. Bueno, yo lo que quería plantear es una cosa, desde una cierta inocencia, quería plantear a ver qué os parece de estas conversaciones que a veces se tienen tomando un café, nunca se plantean en foros serios, pero o si alguna vez lo planteas delante de alguien te dice quita caca, eso no puede ser. Vamos a ver, yo la sensación que he tenido a lo largo de toda la tarde aquí es una sensación de estar en una ratonera, donde realmente padecemos unas consecuencias. Hay una inviabilidad de algo, pero a su vez nosotros como población somos la principal dificultad para salir de ello. Sigo el análisis siguiente. Hablando en términos puramente pues agrícolas, ganaderos, quiere decir, hay un excesivo parcelamiento, quiere decir, asociado con un envejecimiento de la población, que hace que el territorio de alguna manera sea inviable para un tipo de producción determinada. Pero a su vez, en algunas experiencias que se han intentado, acciones puntuales que se han querido hacer, han encontrado una gran respuesta negativa en la población. No sé si es porque no estuvieron bien planeadas, porque no se explicaron suficientemente, pero la gente en general no las aceptó. Quiere decir que hay algún aspecto en nuestra psicología, en nuestro entendimiento como colectividad, que nos negamos también a nuestras propias soluciones. Eso asociado con una cierta carencia de liderazgos responsables, pero hablando directamente, podemos hablar de líderes políticos. Es decir, hay una gran carencia de ese responsable que realmente lo estamos viendo, por ejemplo, en la aprobación de la ley de la comarca. Ahí no ha habido liderazgos responsables. Eso se tendría que haber aprobado con unos niveles de consenso. Y no se ha hecho así. Quiere decir, ¿qué estamos expuestos a? Que dentro de... Evidentemente que vamos a seguir discutiendo esta cuestión, expuestos a que dentro de 8 o 10 años haya un cambio de gobierno y le dé la vuelta a la tortilla con su correspondiente carencia de consenso nuevamente. Quiere decir, hay una cuestión que a mí siempre se me ha ocurrido, el tema de que desde una instancia legislativa, evidentemente en este caso desde la Junta, en otras comunidades se ha hecho, hubiera una fiscalidad diferencial y progresiva sobre lo no productivo. Quiere decir que la finca que está sin producir se le aplicara progresivamente unos cánones de mayor fiscalidad. Yo desde mi ignorancia legislativa no sé si eso es posible. Lo único que sé es que tendría una cierta racionalidad. Eso se podría llevar también al patrimonio de las construcciones rurales. En mi pueblo no tiene por qué estar afeado por multitud de construcciones que están derruidas desde la guerra civil y que además tratas en ellas y nadie las quiere vender. Porque en nuestro estado de bienestar nadie lo necesita ya, asociado con el envejecimiento. Quiere decir, la Junta no tendría la responsabilidad de intervenir de una manera legislando y premiando lo edificado, lo productivo y penalizando lo no productivo.
Sí. Sí, la respuesta
no sé si es viable.
Sí, jurídicamente es viable, si es sencillo. O sea, eso es cuestión de cogerte la ley de haciendas locales. Sí, bueno. En realidad, modificando la ley de haciendas locales.
Lo liberal tiene sentido cuando sabemos usar la libertad.
Pero sí, se puede hacer. De todas formas, hay una cosa que he intentado transmitir, no sé si con demasiado acierto, que es que el tiempo importa, en el sentido de que los datos, tanto demográficos como de territorio, como económicos, son una especie de foto en un momento dado, ¿no? Lo que de alguna manera hemos hecho aquí es coger un montón de fotos de la situación y en un muro enorme hemos estado poniendo todas las instantáneas que hemos ido cogiendo para que, por así decirlo, pudiéramos ver todo el conjunto, con mayor o menor acierto, ¿no? Pero claro, es que las cosas van evolucionando según va pasando el tiempo. Entonces, una foto te coge un cierto momento, otras estás antes, otras estás después, y de alguna manera tienes que hacerte esa idea de ese flujo en el cual las actividades humanas van influyendo sobre el territorio, que se modifica como consecuencia de lo mismo, y automáticamente esa modificación del territorio hace que se modifiquen tanto las actividades humanas como la incidencia sobre el territorio. Eso viene a cuento de lo que has hablado tú de la idea de la ratonera. En realidad, los territorios van evolucionando conforme tienen un modelo económico que les resulta de éxito, les resulta cómodo. Y entonces se establece una cierta situación, ¿vale? Claro, eso aquí, durante una serie de años, tuvo un éxito estupendo. Los niveles de renta crecieron un montón. Había trabajo, había dinero, la gente vivía bien. Y generó una cultura asociada a esa actividad que te va bien. De alguna manera, eso pasa en todos los territorios. Al final hay una actividad económica que estructura mentalmente el territorio, más allá de que luego lo haga realmente de una manera eficaz, ¿no? Y a partir de ahí, pues se opera. Y aquí, por ejemplo, pues es la minería y todo lo que rodea la minería. Tenemos esas orejeras puestas y lo vemos así. Aunque hoy por hoy ya habéis visto que ya no se vive de la minería. Ya no se vive de la minería. De hecho, creo recordar que según el último dato de la Seguridad Social, en el Bierzo hay menos de 1.000 mineros. Esos datos de finales del año pasado, ¿vale? Bueno, pues con todo y con eso seguimos planteándonos la vida con ese tipo de patrones. Hasta que no se produce, por así decirlo, un hundimiento del modelo económico y la emergencia de un modelo nuevo, pues no cambias esa forma de pensar. Y cuando eso se produzca, pues se cambiarán las cosas. Y en el momento en que hay una mayoría que empieza a ver las cosas de una manera diferente, pues automáticamente lo anterior desaparece. Y eso viene al caso de, ¿se aprueba la ley de la comarca sin consenso? Bueno, pues porque es evidente que hay una mayoría de gente que prefiere que no lo haya. Cuando hay una mayoría de gente que prefiere que haya consenso, pues terminan las cosas haciéndose por consenso. Y esas culturas van generándose en los territorios.
No, por lo menos mentalmente no me lo configuro de esa manera. Yo creo que en estas cuestiones donde tiene que haber, hay liderazgos que se manejan de una manera determinada y liderazgos de una cierta altura, que yo digo liderazgos responsables, y yo creo que lo que tenemos es una carencia absoluta de liderazgos responsables. Yo no creo que sea una cuestión de que haya una mayoría que no queremos.
Paco tenía también pedido la palabra y después José Luis.
Vale, bueno, pues yo tenía tres cosas, alguna aportación y cuestiones, viendo a lo mejor de lo primero a lo más antiguo. Con lo de los bosques hay una cuestión. Los bosques, para poder ser explotados, tienen que tener una ordenación, que es lo primero que habría que empezar por hacer. sea, una ordenación integral de lo que produce, de lo que se puede sacar, de los turnos de corta, ojo, de otros usos colaterales que pueden ser o no compatibles, porque una explotación de un bosque pues puede no permitir que la caza se desarrolle normalmente, y a lo mejor la caza no le interesa que el bosque se ordene y se explote, o el mismo turismo, o por supuesto la micología, porque es algo en aumento. Pero lo primero que había que hacer sería ordenarlo, que además cuantificaría el potencial que hay, que ojo, también esas otras, porque aquí me da la impresión que hay muy baja producción, esto es muy muy sinuoso, complicada extracción, falta de acceso, lo cual hace una explotación complicada. Y los precios de la madera, pero la madera de buena calidad, de los montes de Balsaín o de Urbión, se está pagando, se está subastando al mismo precio que los años 60 y 70. Porque se trae mucho más barata, se produce mucho más barata en Centro Europa y en Escandinavia. O sea, como tal, madera vale poco. Como tal, potencial ecológico, turístico, atractivo, paisajístico, erosión, etcétera, pues el bosque tiene. Y ya no quiero ponerme muy, muy, muy mal, pero precisamente la tendencia que está hablando ahora es de desamortización de los bosques. La Inglaterra va a sacar, está sacando a subasta sus bosques públicos para jugar su deuda. O sea que a mí lo que me pide el cuerpo es que eso no sea así. Ya tuvimos aquí una del 19 que te demostró lo que hubo, pero posiblemente, según quien gobierne, nos vengan diciendo que hay que vender bosques porque el sector privado lo va a dinamizar, o cuando menos voy a hacer caja. Y no me va a costar mantenerlo, porque ahora mismo sé lo que está diciendo. Es que estos bosques no producen nada y encima me cuesta mantenerlos porque hay que tener un guarda, porque hay que tener servicio de incendios, porque tal y cual. O sea, están diciéndonos que eso de desamortizar, que eso de vender patrimonio público puede venir muy bien. Ya se vendieron las empresas y ahora se habla de vender patrimonio natural. O sea, por ahí van las cosas. Yo me opondré y me encadenaré al árbol de rigor y al árbol monumental, aunque hay gente que dice que lo privado está mejor. Pero bueno, yendo a lo que hemos hablado, a mí lo que me preocupa son los datos, que los datos que habéis dado pues no están demasiado actualizados. ¿Qué sucederá cuando eso se actualice? Cuando aquí a un par de años tengamos los datos actualizados con la rebaja de la crisis, o sea, que nos podemos echar a temblar. Y no habéis citado, no lo sé muy bien, si las cámaras de la Cámara de Comercio no tiene algo, si ni está ni se la espera. Debía ser haber sido el observatorio de todo esto, ¿no? Que nos dijera cómo está el mundo.
Esa observación tenía es una maldad.
¿Cómo está la economía? Bueno, yo sé lo que me vas a decir, pero me quiero que coste nada. O sea, que se sepa que quien debería de estar pendiente de eso, pues no sé, no lo sé si ha estado, no lo sé, quién no lo sé, quiero que me lo digas. Y ya, bueno, ya poniéndose en positivo, el modelo. Modelo, sabemos que es imposible hacer un modelo, un molde único y maravilloso, pero sabemos de otros sitios, regiones o comarcas, en España, en Europa, en País Vasco, en Cataluña, en Navarra, donde se hayan solucionado problemas similares en Europa, no sé, siempre han ido por delante.
Asturias, ¿no?
Sabemos si en Escocia, en algún rincón de Irlanda, no sé, alguien ha sufrido esto y podemos imitarlo o asimilarlo.
Asturias no sería.
Asturias sería bueno.
Aquí en España, no sé, sí que tienen una cierta política.
Sí, los mercurios urbanos en Cataluña sí que se han hecho.
Es muy interesante lo que tú has apuntado en buena medida.
Pues contesto algunas cosas. Bueno, lo de los bosques completamente de acuerdo. O sea, se empieza haciendo un plan de ordenación, porque si no tienes el plan, no sabes qué puedes sacar del bosque, pues no tienes nada que hacer. Si tu visión es meramente sectorial, esto no da para la madera, porque las pendientes, porque tal, pues bueno, lo dejo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, te limitas a verlo desde un foco nada más, y desde un foco a lo mejor no da. Si lo ves desde el conjunto, dices, ah, pues con una ordenación de tal y de cual, a lo mejor no tenemos unos resultados económicos maravillosos, pero por lo menos da como para compensar los costes que nos suponen mantenimiento y encima generamos unos cuantos puestos de trabajo. Digamos que la filosofía debería ir por ahí. Entre otras cosas, porque insisto, es que al final si consigues rascar dos o tres puestos de trabajo por cada monte, pues significa que llenamos de puestos de trabajo a todos los montes. Eso por una parte. Luego, el papel de las cámaras de comercio, pues no sé, tiene unos edificios estupendos, pero más allá de eso, yo te juro que cuando tú vas a pedir datos a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio lo que hace es rebotar el problema a otro. Entonces te suministra datos de segunda mano. Entonces para ese viaje, claro, te ahorras el paso a la Cámara de Comercio y te vas al otro sitio. Que es lo que hacemos los que nos dedicamos a esto. ¿Y qué otra cosa más preguntar?
¿Qué tema si hay modelos en otros territorios?
Ah, bueno, sí. Vamos a ver.
Podamos escarmentar en cabeza ajena.
Claro, escarmentar en cabeza ajena es virtualmente imposible, pero posibilidad de hacerlo hay. Depende de la apuesta que hagas. Por ejemplo, no hay que irse muy lejos. Los asturianos han apostado porque quieren mantener su medio rural en la medida de lo posible. También son conscientes de que muchas aldeitas desaparecerán, pero por lo menos quieren defenderlo. y han optado por un criterio la más de sensato. Han decidido que en el Principado de Asturias tú puedes ir y tener una banda ancha fantástica en cualquier punto. Entonces tú te puedes ir a Cangas de Narcea y navegar a 10 gigas de velocidad, como si estuvieras en Japón, en cualquier parte, por muy rural que sea de Japón, dicho sea de paso. Aquí, sin embargo, no navegas a 10 gigas como no te vayas al centro de Madrid o al centro de Barcelona. Y, por supuesto, la pagas a precio de oro. Es una diferencia de modelo. Yo soy más partidario de gastarme el dinero en fibra óptica y llevar la fibra óptica incluso hasta Peranzanes que gastarme el dinero en asfalto. Porque, al fin y al cabo, aquí hasta el más tonto tiene un 4x4, pero es casi virtualmente imposible tener una banda ancha medianamente decente en cuanto sales del casco urbano de Ponferrada. Y de hablar por teléfono móvil, en cuanto pasas de ciertos niveles, ya ni te cuento. Para que os hagáis una idea, aquí en la Fundación tenemos algunos problemas de implantación de algunos proyectos simplemente porque no hay acceso, no hay telefonía móvil. Y entonces no podemos hacer controles remotos de algunos sistemas de control. Pasa una tontería, pero ya verás tú cuando tengas que hacer cosas allí y volver a abarcar. Ya me contarás. Bueno, pues ese es un problema muy serio. En otros países europeos, pues es que existe el modelo de país europeo con medio rural vivo. Los franceses ya lo inventaron. De hecho, lo que estamos haciendo aquí con los modelos líder y similares es una reconversión de la agenda de desarrollo rural de Francia. Si no estamos inventando nada. La única diferencia es que ellos lo tienen y lo hacen con éxito, porque han apostado por una producción en la cual al agricultor se reconoce su papel desde el punto de vista de la conservación del territorio, cosa que aquí no hacemos. Entonces, aquí básicamente tenemos dos modelos. El industrial, copiado de las zonas centrales de Alemania o Holanda, que es absolutamente salvaje y depredador con el medio, y se lo carga, y luego desaparece el modelo. Entonces, te encuentras con que el pequeño agricultor, en su pequeño terruño, en el momento que no está orientado estrictamente a explotar la actividad orientada al mercado, se encuentra que no tiene dónde agarrarse, o sea, en caída libre. Por contra, en países como, por ejemplo, Francia, pues resulta que sí, que se le reconoce ese papel de conservador del espacio y hasta tienen una corriente de articulación política importante. Es el caso del conocidísimo José Bové, que es el líder de toda una corriente de pensamiento allí en Francia, de reivindicación política en ese terreno. Y no es el único sitio. En otras zonas del norte de Europa, fundamentalmente en los países escandinavos, pasa tres cuartos de lo mismo, con problemas muy diferentes porque el tema de la desertificación en esas zonas es un problema tradicional, ¿no? Es otra historia. Obviamente no podemos compararnos con Finlandia o con el norte de Suecia. El modelo de Europa Oriental pues no nos sirve porque, por ejemplo, Polonia tiene un modelo de dispersión rural que en España teníamos en los años 50. O sea, la población está concentrada en núcleos muy pequeños, en las zonas rurales en las cuales la agricultura tiene un peso económico muy grande, con una actividad ligada al autoconsumo todavía con un peso específico muy considerable, con unidades de explotación que son pequeñas pero es que están orientadas al mercado porque dan de comer al conjunto de la población, ¿no? Es un modelo que ahora mismo pues no nos serviría porque de hecho tarde o temprano van a tener una reconversión de esa estructura rural. Yo apostaría más por un modelo en el cual tengamos un entorno rural articulado, basado fundamentalmente en actividades ligadas al conocimiento de la sociedad de la información, o sea que es importantísimo tener banda ancha antes que carreteras, lo tengo más claro que el agua, porque es que realmente lo que necesitamos es, estamos en una zona rural y en una zona rural nunca va a haber grandes densidades de población, asumámoslo así. Entonces, en la medida de lo posible, suministremos servicios que podamos distribuir sobre el soporte de la sociedad de la información. Y hay un montón de servicios que se pueden suministrar en base a herramientas telemáticas. Pero claro, para eso necesitas llevar esas herramientas telemáticas al medio rural. Hoy por hoy, las zonas rurales que tienen un acceso razonable a banda ancha son muy poquitas. Y eso que Telefónica nos vende como ADSL rural, pues a mí me lo ponen en casa y lo devuelvo al día siguiente. José Luis.
Bueno, yo siento no haber podido asistir a las ponencias y no pensaba intervenir, pero después de haber oído a los que han intervenido, pues sí me gustaría, un poco como corresponsable de lo que estamos haciendo, porque he visto que se generan unas expectativas, he oído a Antonio decir que ha escuchado información, en un nivel descriptivo sobre el que se podría decir que hay notables carencias y demás, en el nivel explicativo, pues yo creo que también ha citado bastante que se pueden mejorar muchas cosas, y a mí esto es lo que me lleva a reflexionar, y luego pues por otras intervenciones que han ido apuntando cosas en las que tanto el que pregunta como el que responde pues estoy de acuerdo, pero a mí lo que me preocupa, lo decía Antonio, que no ha escuchado un modelo de desarrollo territorial, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que si hemos comenzado una actividad nosotros, que creo que es verdaderamente relevante para la ciudad, creo que debemos metodológicamente dedicarle un tiempo y ver cómo queremos llevar a cabo las cosas. Entonces, esto que hemos oído de la madera o se puede aplicar a la pizarra y demás, pues no hay que ir a Finlandia o hay que ir, porque los gallegos en tema de madera saben la tira, ¿no? Entonces, pues quizá metodológicamente pues tengamos que redefinir los sucesivos talleres. No sé muy bien cómo están planteados, pero bueno, este era el primero y se trataba de dar una visión global, un acercamiento, y yo creo que esos objetivos pues están cumplidos en cierta manera, y digo que no he asistido a todo, pero por lo que parece que ha ocurrido, ¿no? Entonces, pienso que todo apunta a que los datos hay que mejorarlos, es decir, me parece muy oportuna la idea de los observatorios sectoriales. Habrá que pedir a las universidades que emprendan líneas de investigación. Tú apuntas a una que parece que sea de una estantería, pues a lo mejor hay que sacarla de allí y traerla aquí, cosas de ese tipo. Hay que saber qué es lo que hay, y aquello que no lo hay y que se necesita conocer, pues habrá que mandarle a alguien que lo estudie, que lo trabaje, y que para eso yo creo que estamos en. Entonces, metodológicamente, debemos dedicarle un ratillo las tres entidades responsables de que esto vaya por buen camino, y luego pues a lo mejor procede también otros formatos, ¿no? El tema, por ejemplo, de energías renovables, pues hace muy poquito organizamos en la UNED de Lugo pues un simposio donde se dijeron cosas muy interesantes, pues a lo mejor conviene, ya que está grabado, pues informar a la gente de que está grabado y está en tal sitio, y que las personas tengan acceso a ello, y cuando vengamos a una cosa similar, pues ya venimos con algo aprendido. Y, es decir, yo creo que si nos reunimos aquí es para algo más que para un intercambio de opiniones, porque francamente a veces estas cosas de la universidad pues llevan a una cierta decepción, porque pues hombre, en el nivel descriptivo que se han presentado, muchas de esas cosas pues son de dominio común, están en el conocimiento general de la población, y a lo mejor a eso habría que dedicarle un poquito de tiempo, pasar por encima, y que buscamos toma de decisiones, por lo menos buscamos que lo que digamos aquí a alguien le sirva para toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí que debemos, la economía del conocimiento debemos rentabilizarla bastante, y bueno, hablaremos de esto pues, en las mesas oportunas, pero yo creo que lo de hoy pues ha sido interesante en ese sentido, pero que debe llevarnos a que cuando vengamos a con otra cosa de otro tema, la gente tenga ya conocimiento de aquello que se le pueda dar, y que los intercambios pues sean más productivos.
¿Le apuntáis algo o pasamos a Pili, que le pide la palabra después? ¿Cómo te llamas tú? Carlos, pues venga, Pili.
Sí, yo hacía una alusión, el compañero, en cuanto que parecía que se derivaba un poco de las exposiciones, que estábamos como una ratonera. Y no sé si utiliza ratonera, pero sí que voy a utilizar también una palabra fuerte, porque creo que estamos en un momento precisamente de generar este proyecto, y que no debemos de ser muy sutiles y muy delicados con las palabras. Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy complicado. Si habéis expuesto unos datos de hace 10 años, creo que todavía estamos en un momento más complicado. En cuanto a si la gente somos también partícipes del problema que estamos viendo y que estamos sufriendo, que estamos experimentando, también somos partícipes y también somos culpables, independientemente de las decisiones políticas. Porque es cierto que desde hace años en el Bierzo había un modelo, y tú además con los datos, Manuel, lo has identificado, una densidad empresarial alta que no se corresponde al número de población, con lo cual nuestro perfil es un perfil emprendedor, un perfil emprendedor que nos ha hecho invertir con un alto porcentaje de riesgo, que en su momento ha funcionado, pero que en un momento de depresión como el que estamos viviendo también nos ha abocado ese nivel de riesgo a sufrir más que a lo mejor otros territorios que son menos arriesgados. Con lo cual, ese momento que funcionó además con una población que en estos momentos está envejecida, es decir, funcionó con un modelo empresarial que no es el de ahora y que la gente joven, en estos momentos, joven o madura, por decirlo de alguna manera, no es tampoco tan emprendedora. Con lo cual de ahí también tenemos que sacar la lección de por qué el personal del Bierzo en estos momentos no está respondiendo tampoco a la crisis como respondía hace años. Entonces un poco es la reflexión, que sí, los políticos toman decisiones, pero que hay que dar un meneo también a la cultura, que en estos momentos la población que sea responsable del desarrollo tiene que asumir.
Ahí, a ver, un comentario. Como ya he dicho antes, la población condiciona su territorio y el territorio termina condicionando a la población, o sea que es un diálogo dinámico. Muchos de los datos son antiguos, porque es que el censo se hace cada 10 años, o sea que estamos hablando de pies y manos. Y los hemos intentado corregir con los datos más recientes. La Tesorería General pues te los saca con un desfase de un par de años, los datos de provinciales pues tienen un desfase de 4 o 5, la contabilidad regional 2 o 3, bueno, pues lo vas componiendo y vas sacando el puzzle. Sí que es cierto que ya sería ideal, pues eso, tener todos los datos posibles y los cruces posibles en un momento dado del tiempo, ¿no? Pero bueno, no tenemos un volumen estadístico que nos permita hacer ese tipo de cosas y mucho más sobre aspectos sociales y económicos. O sea, estamos en un país en el cual, y por eso es tan importante desarrollar un observatorio, estamos en un país en el que no tiene esa cultura del análisis de la reflexión social y económica. Entonces, ahí tenemos un gap cultural general que hay que intentar solventar de alguna manera para cubrir datos de análisis y poder elaborar un diagnóstico digno de recibir ese nombre, ¿vale? De alguna forma, todo lo que os hemos mostrado es un indicador de lo que hay y de las carencias, ¿vale?
No lo criticaba, ¿eh?
No. Si es que sí, supongo que lo sabes, porque es que los datos son los que son, lamentablemente. Claro. Y luego, bueno, pues también no puedes contar todo lo que tienes acumulado, ¿no? En todo caso, toda la información va a estar colgada aquí, o sea que podéis explayaros en todos los contenidos que... Yo no sería tan pesimista con el contexto en el que tenemos. Entre otras cosas porque incluso las estructuras empresariales obedecen también a un cierto modelo económico. O sea, el modelo económico configura una estructura social, una estructura empresarial, y en el momento en que el modelo entra en quiebra, también entra en quiebra esa estructura empresarial y nace una completamente nueva. El problema que tenemos en España es que a lo mejor hemos tenido un modelo económico que nos ha durado durante muchísimo tiempo. Hace muy poquito, no me acuerdo en dónde fue, una entrevista que le hicieron a Felipe González y que decía que yo cuando era presidente, si reunía a los 15 o 20 primeros empresarios, me encontraba con una gente y que ahora se junta con el presidente Zapatero y se encuentra con los mismos 15 o 20. Si eso lo hace un presidente de Estados Unidos, de una a otra no conoce a nadie. Y es cierto, o sea, tú te coges a las 15 o 20 primeras empresas norteamericanas del año 85 y las 15 o 20 de hoy y posiblemente haya una o dos que pase el filtro. Y estamos hablando de las principales empresas del mundo. Y aquí siguen siendo los mismos. El BBV, que entonces eran tres bancos, el Santander Central Hispano, que entonces eran tres bancos, Telefónica, es que son los mismos. Te cogen los 15 o 20 y son los mismos. Novedades en el panel, Zara.
Y Mercadona.
Ya está. Zara y Mercadona, los dos puntales de la economía del siglo XXI. Joder, te vas a Estados Unidos y ¿cuáles son los que han entrado que no estaban? Microsoft, Apple, no sé, dime empresas importantes y son las que estarán ahí. Y ninguna estaba entonces. Y algunas de las más grandes que estaban entonces han desaparecido, como por ejemplo IBM. IBM era un monstruo en los años 80, 81, 82, era el gran referente del sector informático. Ha desaparecido. Ya ni siquiera es una empresa que fabrica ordenadores. O sea que... Ese es el problema que arrastramos ya no solamente en el Bierzo, sino en toda España. O sea, tenemos una estructura que evidentemente pues tiene que cambiar y eso es todo un conglomerado. En la medida en que bueno pues se empieza a resquebrajarse y se nos empiezan a caer cascotes, lamentablemente los cascotes nos caen aquí. Bueno, pues intentaremos resguardarnos y plantearnos a ver qué otro edificio construimos, y ese es el que tendremos que empezar a pensar, qué edificio construimos aquí. Evidentemente necesitaremos cambiarlo. Necesitaremos cambiarlo.
Carlos. Sí, Pepe.
Bueno, sí, yo lo que veo es que lo acabas de decir, Manuel, es que hay todo un enfoque, va desde buscar un modelo económico que nos lleva a un modelo territorial, y eso que como último paso nos lleva a un modelo social, un modelo de sociedad. Y creo que lo evidente, lo más fijo, lo más permanente y lo más duradero es un modelo social. Quizás había que cambiar eso. El modelo de sociedad, que tenemos que eso nos lleva a un modelo territorial y a un modelo económico. ¿Por qué? Porque hay otros enfoques. Hay el enfoque de lo público, que hablaban antes sobre el enfoque de lo privado. Un montón de cosas que en otras comunidades autónomas, incluso en España, ha funcionado, y ha funcionado mucho mejor que no buscar simplemente el enfoque principal sobre el modelo económico, que creo que no es todo, no es la base absolutamente de todo.
No, a ver, yo estoy de acuerdo, pero es que las tres cosas son simultáneas.
Sí.
O sea, tú vas mezclando los tres elementos, y los tres elementos se van retroalimentando unos a otros y vas configurando una realidad nueva. Al final,
nos ha fallado el modelo económico ahora, porque es lo que cargamos las tintas y lo que se pone más. Es que el modelo social, como consecuencia, siempre ha ido a remolque. Quizás si hubiésemos el modelo social, yo cuando hablo de modelo social hablo del modelo político, del modelo de enfoque de lo público, de lo privado, del modelo de un montón de cosas que hay que cambiar, que es evidente que hay que cambiar, porque ese es el cambio más profundo que necesita la sociedad, mucho más que el modelo económico, el modelo territorial.
Yo creo que es mucho pedir, porque los propios agentes económicos están enterando ahora de lo que está ocurriendo, de lo que es la crisis y cómo se ha generado la crisis. Y
claro,
pedir a la sociedad que le den un cambio, un modelo.
Es el momento.
No, pero en esa dirección, perdóname, me permites. Sí. En esa dirección sí que para los economistas hay un reto que podría ser muy bonito. Hacer un estudio comparativo del impacto de la crisis por diferentes comunidades que a su vez tienen ligeramente modelos diferentes. Por ejemplo, comparar qué impacto ha tenido en Extremadura la crisis y qué impacto ha tenido, por ejemplo, en Cataluña o en Madrid, o incluso en Castilla y León.
Pero no hace falta grandes estudios. Simplemente es muy fácil. Tú cógete las tasas del desempleo. No hace falta ningún máster en esto. Tú cógete las tasas de desempleo y compara la que hay en el País Vasco, por ejemplo, con las que hay en Castilla-La Mancha o en Andalucía. ¿Y por qué responde eso? A que tienes una estructura económica detrás, en el caso concreto del País Vasco o de Navarra, con unas actividades industriales de mucho más valor añadido, de mucho más contenido tecnológico, que lo que tienen mucho más al sur. Si es que es así de sencillo. Al final, ¿qué es lo que ha reventado? Aquí en España, donde nos han caído los cascotes, es literalmente de todo lo que está alrededor del sector de la construcción. No solo porque se haya hundido el sector de la construcción, que lo ha hecho, sino porque en este país hemos generado un montón de actividades conexas a la construcción, industriales conexas a la construcción, que también se han venido abajo. Estructuras metálicas, las cerámicas, industrias de minerales no metálicos, madera y muebles, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de actividades, y además, es que en territorios concretos, te puedo decir, donde puedes ir a ver las ruinas industriales del hundimiento de la construcción. Y verás cómo fábricas que se dedicaban a hacer productos, pero que estaban vinculadas al hecho de que se estaba construyendo, pues literalmente hay actividades y zonas enteras en este país que se han hundido precisamente por eso. El 70% de las puertas que se instalaban en España se fabricaban en cuatro pueblos del suroeste de la provincia de Toledo, que ahora son verdaderos cementerios industriales. Los ladrillos, bueno, una de las razones por las cuales ahora España está reduciendo su volumen de emisiones es porque las actividades industriales más contaminantes eran las vinculadas a la actividad industrial de la construcción, y como han cerrado, han frenado de emitir. Y automáticamente no se hacen ladrillos, no se hace cerámica, que son industrias muy contaminantes, que consumen mucha energía, que generan muchas emisiones de CO2, la cementera, por ejemplo, y la medida que hemos cerrado ese grifo, pues ahora resulta que vamos a cumplir el protocolo de Kioto. Porque hemos apostado, como he dicho antes, hemos metido todos los huevos en la cesta del consumo intensivo de energía y de emisiones de CO2. En el momento que eso se ha frenado, pues vamos a ser más ecológicos que nadie.
Carlos y después José Manuel.
Yo estoy un poco seguimos pensando lo mismo, por lo tanto, seguimos haciendo caja. Pero estoy probando de los bosques. Le ponía el ejemplo, es que el kilovatio hoy se cotiza, vale, igual que el año 60 y global, se cotiza 30 veces por encima del año 60 o del año 70. Entonces, ¿por qué no pensamos en ese largo plazo en vez de estar haciendo caja por tanto tiempo? igual que el tema de cuando decían que los montes comunales pues son propiedad privada, porque depende de cómo estén, pueden ser comunes o pueden ser patrimoniales, por lo tanto lo siguen teniendo igual. Pero tú decías de ponerle un impuesto, ¿qué se lo pones? ¿Al paisano del pueblo?
Yo sugiero cuando solo digo, una vía legal.
Es una voz en alto, sí. A la Junta de Ciudades. Pues yo lo que creo es que, por ejemplo, aquí hubo un invento y dijo, no, vamos a plantar chopo. Se va a llevar a cabo. ¿Qué? ¿Por qué chopo? Porque podemos hacer caja dentro de 10 años. Vamos a plantar nogales, castaño del país, que vamos a hacer caja dentro de 40 años. Mientras en ese camino, en esos 40 años, tenemos una industria que sabemos que podemos meter. Vamos a trabajar, necesitamos con el chopo que tenemos. Si la hagamos corto, pues siempre estamos a corto.
La liquidación tiene que ser hacia 40, 50.
La liquidación es a
corto
medio y largo.
¿Son
contestáis o? Bueno, aquí es que la planificación, para empezar, es difícilmente. Es un término que da un poco de alergia. Entonces, lo que te planteas, pues, por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión de los bosques, es que tienes que plantearlo desde una perspectiva integral, viendo todos los posibles aprovechamientos y de un uso sostenible de esos aprovechamientos, compatibilizando los usos, porque existe la posibilidad de que algunos entren en contradicción con otros, y eso implica poner de acuerdo a un montón de gentes. Pero es que tenemos un modelo social que premia el conflicto y no el acuerdo, con lo cual, pues tenemos el resultado que tenemos.
José Manuel.
Yo, en relación con este último, tengo claro que hay que pensar a medio y largo plazo. Lo que pasa es que a medio y largo plazo no sé si hay ahora en qué pensar. No sé si va a haber con quién contar. Entonces, bueno, las cosas... hay que meter otra velocidad, ¿no? Pero bueno, no quería intervenir en ese sentido, o al menos quería decir otras cosas de tipo más general. En contra de lo que ha podido parecer, yo estoy plenamente satisfecho con el desarrollo de este taller, porque creo que se han cumplido con creces los objetivos que tenía. Creo que era describir, como su propio título indicaba, describir la sociedad. Describir, no la sociedad, sino la situación del diverso. Y creo que ha quedado perfectamente descrita. Que el resultado no nos gusta, bueno, eso qué es. Claro, que nos gustaría que fuese mejor, no nos gustaría. Seguramente por eso estamos aquí, ¿no? No se trataba de proponer soluciones en este momento. Claro, todos tenemos la urgencia, quiero la solución ya mismo, quiero resolver. Ya, pero la solución igual requiere tiempo, aunque sea urgente requiere tiempo. A mí una de las cosas que más me han extrañado y que me vais a permitir lo diga, a mí se me ha roto un mito. Y un mito que Manuel ha repetido un par de veces, es que el Ibiesto es emprendedor. A mí eso se me ha roto. Si el Ibiesto es emprendedor, ¿cómo es que ha evolucionado mucho peor la población que en otros sitios? ¿Cómo es que incluso con un crecimiento económico importante no ha parado de perder población? Ese problema que ya lo contaba Antonio en la primera de las exposiciones, que la situación del Ibiesto, yo llegué a la conclusión de que era peor incluso que el resto de la provincia de León. Y se nota que el Ibiesto es la zona emprendedora de la provincia, que yo siempre lo creí. Y era zona industrial. Y en la época de bonanza económica, con toda la minería en pleno auge, resulta que perdíamos población. El día que esto haga flor, ¿con qué quedamos, no? Y a mí me gustaría que en cada núcleo rural hubiese, pues eso, un bar, un consultorio y una pista deportiva no, porque los pobres ni van a poder hacer deporte, pero a mí me encantaría y siempre defendí eso, para que va a ser difícil, ¿no? Entonces, hombre, yo quería, bueno, que estoy plenamente satisfecho, creo que los objetivos se han cumplido perfectamente, pero sí es verdad, claro, que las soluciones requieren más tiempo, y requieren más, más estudio y más profundización, y ver qué se ha hecho, pero nunca se ha hecho, pues eso, en Dinamarca, ¿no? Igual tenemos que mirar más alrededor, ¿no? ¿Cómo se han resuelto problemas por aquí cerca? Porque en el fondo, soluciones de algún tipo hay. Ahora, no pensemos que vamos a recuperar la población que había. Eso va a ser imposible. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué el Ibiesto se emprende? ¿En qué se basa esa afirmación?
Hombre,
que se genera el número de empresas que se aprovechan muy cuál.
Los ratios de densidad empresarial te ayudan a discriminar eso. O sea,
pero
si tú pones.
¿Hay empresas, más empresas en el Ibiesto con otras secciones?
En León sí.
A ver, la provincia sobre el conjunto de Castilla y León sí que tiene un ratio de creación mayor. Pero claro, la creación solo no te sirve, a ti lo que te sirve es el stock. O sea, que el número de, entre comillas, el saldo vegetativo de las empresas sea positivo. O sea, que haya empresas que vivan más que las que que las que quiebran, las que mueren. Entonces, digamos que los saldos de la provincia, y el problema es que no tenemos datos a escala menor, o sea, otro problema, volvemos a lo de siempre, que la contabilidad nacional no se hizo para entornos pequeñitos, no tenemos esa información a pequeña escala. Podemos hacer, a partir de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, ese tipo de estudios, viendo pues lo que hemos hecho, o sea, haciendo un índice sobre 1.000 habitantes. Y ahí tenemos cifras relativamente altas, eso es cierto. Ahora, que no sea una población emprendedora, pues es que también tendríamos que definir qué es lo que entendemos por población emprendedora. Sobre la comparación del resto de la provincia, mi respuesta es que sí que lo es. ¿Que se pierde población? Sí, pero es que también hay que entender el contexto, que en 50 años, en lo que es el modelo territorial que teníamos en la España de 1950, es completamente diferente al que tenemos ahora. En la España de 1950 estábamos como Polonia ahora. O sea, con una población muy extendida sobre el territorio y con muy pocos centros densamente poblados. Hace 50 años, Ponferrada tenía menos de la mitad de la población que tenía ahora. León estaba como ciudad también igual. Los núcleos de población, los más rurales, hace 50 años había menos núcleos con menos de 1.000 habitantes de los que hay ahora. Incluso con mucha menos población que la que tenemos ahora. Si tuviéramos aquí la distribución porcentual de los distintos municipios de España según su rango demográfico, ahora mismo en torno al 75% de los municipios españoles tienen 1.000 habitantes o menos. El 75% de los 8.000 y pico ayuntamientos que tiene España, ¿vale? Hace 50 años eran apenas el 40%. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han incrementado por el mero hecho de que hay un montón de habitantes, de poblaciones que tenían un rango intermedio de 2.000-3.000 habitantes hasta los 15.000-20.000, que se han ido a grandes núcleos de población. Ese cambio de modelo también nos ha afectado aquí. Y aquí nos ha afectado de una manera específica porque había un modelo industrial que premiaba la concentración, que estaba basada en la actividad de la minería. Entonces, se ha desmantelado la actividad agraria aquí por el mero hecho de que la gente ganaba más dinero en la mina. Es que es un comportamiento racional. Tienes un trabajo en un sitio, ganas dinero, pues dejas el este y tal y cual, y lo empiezas a repartir entre el resto de la familia. Pues a este fulano le das la parcelita esa, al otro los cuatro castaños del otro lado, y eso es lo que nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora, con un montón de muy pequeñas propiedades que no hay manera de gestionar empresarialmente. En el sector del castaño tenemos ese problema. Los pocos que realmente tienen unos cuantos castaños tampoco tienen unas cantidades que dices, bueno, vamos a generar aquí... Pues no, nos vuelve a pasar lo mismo, y la mayor parte de la gente lo que tiene es cuatro castaños ahí, cuatro en otro monte, uno para allá, ese que es de mi suegra, y se lo cuido yo, y el otro que es de los abuelos y lo tengo repartido con mis tres hermanos. Eso es el viento.
Yo le pediría al moderador un poquito por alusiones, más que se haya sentido especialmente aludido, pero sí, yo también estoy satisfecho con lo que se ha hecho aquí. Lo que quería decir cuando intervine antes es que debemos... y me ha llevado a ello tu propia, esa decepción que has mostrado sobre el Bierzo que creías que era emprendedor, que probablemente se basara en algo intuitivo y no tuvieses datos objetivos sobre los que inferir una afirmación de esas características, ¿no? Y ahora empiezas a tener unos datos descriptivos que te han... Lo que yo quería decir es que debemos pasar, primero, a hacer un buen nivel descriptivo, y eso supone actualizaciones, estudios, investigaciones... Pero luego, cuando hemos coqueteado en algún momento con el nivel explicativo, pues hay que ser muy cuidadosos con esas cosas, porque eso es lo que nos puede llevar a luego hacer un diagnóstico equivocado y a tomar decisiones erróneas. Entonces, por ejemplo, en algún momento se ha dicho, cuando algo llamaba la atención, como es Vega de Valcarce, que eso puede tener que ver con el camino, hay muchos otros territorios en el camino que no presentan esos resultados. Luego, como variable explicativa, habría que huir de esas tentaciones. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención Puente Domingo Flores. Y me gustaría saber qué coño pasa en Puente Domingo Flores.
Mira,
yo no lo conozco.
Pizarra.
Luego, otra cuestión más. ¿Por qué estamos como estamos? ¿O por qué ahora ese carácter emprendedor puede estar en entredicho y tal? Pues, hombre, a lo mejor hay que ver cuántos subsidios hay y cuánta gente vive de prejubilados, de aquí y de allá, porque eso no es un motor.
Eso
es un motor de la dinámico de la...
Una puntualización. Yo, el mito se me cayó
con la evolución histórica. No, no se me cayó como dato de antes de ayer. Se me cayó cuando veo que el PIB del Bierzo, o no sé, la actividad económica era boyante, crecía enormemente, la población caía. Pero claro, estamos hablando de datos no de esta década ni de la anterior.
Sí, no, es una tendencia.
Pero
no
dijo la cesta, una cesta
sobre
una cesta, sí, pero, que se ha podrido, sí, lo que había en la cesta.
Es una explicación bastante razonable, pero me refiero a eso, no, no los datos actuales, los datos actuales, yo creo que bueno, requieren mucha más matización.
Muy bien, se ha cumplido la hora prevista para la fase de sesión. ¿Queréis una intervención más?
Sí, porque alguien hablaba de Viega del Valcarce concretamente, no sé si usted al fondo, si lo conoce directamente, porque cuando estuvimos trabajando en las directrices de la Fundación de Iturio, una de las cuestiones que llamaba la atención era el número de sucursales bancarias en Viega del Valcarce. Yo no supe dar explicación. Me preguntaron, ¿tú eres del Viejo? ¿Por qué? No supe dar explicación.
Yo es que, sí, no, está vinculado con eso y la única explicación que le encuentro es el camino.
Pero en el camino...
Para subir la cuesta.
A ver, el asunto es, tienes una presencia de actividades comerciales muy alta, de hostelería muy alta. No he puesto datos de todos los que hemos sacado, pero si te pusieras de hostelería, nos pasaría otra vez lo mismo. Entonces, la única explicación sensata que se me ocurre es el camino, porque es que no tiene otra. O sea, la autovía prácticamente no le afecta. No le afecta. Las actividades de servicios ligadas a la autovía, está una, que es la de Valcarce, pero es que solamente es esa. Excepcionalmente han estado en obras ahora durante un cierto periodo de tiempo, pero no se ha abierto ningún negocio por ese tipo de desviación. Es más, los datos que ya tenemos recogidos ya han descontado el efecto del desdoblamiento de la autovía, o sea que realmente nada que no sea el camino lo puede explicar.
¿Y por qué el municipio anterior no? Porque es un sitio de parada.
Una cosa, ahora vamos a ver, ahora no he mencionado para nada el sector turístico, entre otras cosas porque hasta ahora tampoco ha sido importante. Pero una cosa muy relevante con el camino que nos hemos dado cuenta con los estudios que estamos haciendo ahora sobre turismo es que está muy vinculado a lo que aparece en las guías, los resultados de explotación de las empresas. Que parece una tontería, pero es relevante. De tal manera que en casi todas las guías que te cojas el camino, cogedlas y me ojeadlas, veréis que las paradas obligatorias, entre comillas, pues está justo antes de cruzar el Acebo, luego llegas a Molina Seca Ponferrada, luego te vas a Villafranca, luego vas a Vega de Barcarce y los inmediatos alrededores. Sí, pues si te vas a Cacabelos y preguntas por los hosteleros del Camino de Santiago, verás que todo el mundo come allí, pero dormir, nadie.
Pero eso son las vías, porque nunca las etapas.
Claro, pero joder, la gente puede decidir, oye. Claro, pero si tú vas en bici o vas en caballo, puedes decidir que en lugar de hacerme 30 kilómetros me hago 45-50.
Pero ahí habría que influir sobre los que elaboran las
tías, porque ya marca la serie. Sí, en el caso de Lera, tienes que subirte la apuesta.
Hombre, Lera tiene un componente geográfico importante, claro. Paras allí y dices, venga, vamos a levantarnos bien.
Vamos a ver, estamos ya fuera de tiempo, vamos a hacer una pequeñísima intervención. Y Carlos y José Luis, ¿vale? Y ya cerramos.
A mí también se me ha caído un poco los palos del sofrajo, porque no era el Bierzo que conocía. Ni el Bierzo que conozco, ni el Bierzo que vivo y que pase. Parte de lo que he visto aquí. O sea, no se me ha roto un mito, pero sí un poco, bueno, hay un poco de esa línea. Prefiero ser optimista en ese sentido. Y quiero que de aquí salgan acciones positivas. Y una cuestión que yo veo como aspecto positivo es el aspecto natural, que no se ha tenido en cuenta en este momento en el análisis del territorio. O sea, hay una reserva de la biosfera, hay espacios naturales, hay un potencial ahí, al margen de la explotación directa de un bosque o un mal llamado bosque, que yo tampoco lo reconozco, no conozco los bosques que tenéis el 50%, nunca lo he visto, por cierto. Hablamos de monte bajo, monte arbolado, pero bosque, árboles por encima de 20 metros, no sé dónde, en sentido del bosque plenamente, ¿no? En fin, que lo de Corine es otra cuestión también, un poco a coger muy por los pelos, porque la autovía que plantea como espacio en uno de los gráficos, como espacio urbanizado, sí. Entre Cubillos y Toreno, no, simplemente no. Es la autovía y al lado del Fresnedo no hay casas, al lado de la autovía, ni en todo ese tramo, sí. Ni en Val de la Loba. O sea que son cuestiones, sí. Y creo que es un aspecto muy positivo el sentido. O sea, tirar de ese aspecto, lo que estamos hablando, baja densidad demográfica, efectivamente, abandono, riesgo de incendios, etcétera, etcétera. Pero tenemos otra contraparte. verlo desde esa perspectiva. Entonces, introducirlo como un elemento, yo no sé si está ya perfilado absolutamente todos los siguientes seminarios, las siguientes reuniones de trabajo, pero sí incluirlo de alguna manera con una variante a estudiar, a analizar y ver desde distintas perspectivas si efectivamente puede ser un debe. Aparentemente lo tenemos como algo negativo, como un debe, no como una.
Hombre, todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales aquí tienen un valor evidente. No hemos metido aspectos ambientales aquí, entre otras cosas, porque si ya estamos como estamos de tiempo, imagínate. Si metemos una posición más, ya os hubiera dado un síncope. Sí, hay un montón de estudios hechos sobre cuestiones ambientales en el Bierzo, y como me parecía que era la parte más conocida, y es verdad que hay mucho y muy bueno, pues hemos optado por detraerlo de todo el trabajo realizado. Pero sí que es cierto que es un activo importantísimo, y de hecho, buena parte de los trabajos que hacemos desde la perspectiva de desarrollo territorial aquí en la Fundación se basan precisamente en los activos ambientales que tiene la comarca. Y de hecho, un buen porcentaje de los potenciales, por ejemplo, en tema turístico, está basado en el potencial ambiental.
Brevemente, Carlos y José Luis, pero breve, por favor. José Luis.
Yo muy brevemente, felicitar a los ponentes porque es algo muy importante. Los ponentes, ya como moderador, pues soy muy contento de aquí. Tengo muchos datos que sí que me van a servir a mí a nivel personal para tener un enfoque de lo que está pasando, en nuestra sociedad, ¿no? Sí que coincido con todos los compañeros de que, no hay unos datos actualizados. Realmente no hay unos datos actualizados. Y casualmente, hablando con un compañero cuando nos hemos parado a hacer una parada para tomar un café, coincidíamos en que sería interesante hacer un estudio de tendencias. O sea, el saber por qué la agricultura tiende a desaparecer, por qué hay un repunte en la construcción del metal, pues, todo eso, y utilizar ese estudio pues de manera positiva, pues, de manera negativa.
Otro estudio que os propongo es que conozcáis el tejido asociativo que hay en el Bierzo. Me da la impresión de que es un tema poco estudiado, que tiene que ver mucho con la creación de líderes locales, con el individualismo como carácter, etcétera, etcétera. Entonces sería muy interesante tener todo el tejido asociativo y cómo se distribuye, si se ha puesto centro en Ponferrada, qué tipo de asociaciones. Es un tema interesante.
Bien, yo creo que ya habrá el tiempo. Entonces, como moderador, voy a cerrar la sesión. Os invitamos a la siguiente sesión, el siguiente taller, que será ya en febrero, y el título, que me parece muy sugerente, Sectores emergentes para un cambio de modelo económico. Muchas gracias.